Imposible. Necesito consultarlo con mi socio. Sabes bien con cuánto gusto descontaría esa letra, pero hemos convenido con mi socio. Hombre, si no estuviera en sociedad, si yo solo dispusiera de los fondos, te arreglaba este asunto sobre tabla. Desgraciadamente el socio, era la octava vez en la mañana que Julián Pardo, en su triste viacrucis de descuento, oía frases parecidas. Al escuchar la palabra socio, inclinaba la cabeza y con sonrisa de conejo se limitaba a contestar: sí, sí, me explico tu situación y te agradezco. Luego, al salir, refunfuñaba mordiéndose los labios: canalla, miserable, yo que le he ayudado tantas veces y ahora me sale con el socio. Como si no supiera que es un mito. ¿Quién iba a ser capaz de asociarse con este badulaque? Una llovizna helada le azotaba el rostro. Parecía que el sutil polvo de cristal se empeñara en lijarle las facciones, enflaquecidas por el insomnio, acentuando en ellas esa especie de ascetismo que el pulimento da a los tallados en marfil. El fondo de la calle se veía como a través de un vidrio esmerilado. Los rascacielos inmensos, hacinamiento de cajones vacíos, se oprimían unos contra otros, tiritando como si el viento los estremeciera. El socio, seguía mascullando Julián Pardo. Una farsa, una disculpa ignominiosa. O algo peor, sí, ya lo creo, una verdadera suplantación de persona, sin vergüenza. En la esquina, un grupo de gente se remolinaba en torno de un coche de alquiler. Julián se acercó también y estiró el cuello por sobre los curiosos. Estúpidos, miraban un caballo muerto. Ahí estaba el pobre animal con las patas rígidas, los ojos turbios, el cuello como una tabla y los dientes apretados. Parecía sonreírse. Julián no podía apartar los ojos de ese hocico, contraído en una mueca de supremo sarcasmo. Pobre bruto, como él, caería un día, agobiado de trabajo, hostigado por el látigo de las preocupaciones. Un acreedor, una auriga, una mujer, cuestión de nombre solamente. Oh, esa sonrisa del caballo parecía decírselo bien claro. Hermano Pardo, no me mires con esos ojos tristes. De los dos, no soy seguramente yo el más desdichado. El coche ya no me pesa, ahora descanso. Cuando esta noche, mal comido, sin desuncirte de la carga de tu hogar, llames en vano el sueño, yo estaré durmiendo plácidamente como ahora. Mañana, tu mujer y tu chiquillo subirán al coche, un acreedor gordo empuñará la fusta y tú, mudo, con la boca amordazada por el freno de la necesidad, reanudarás el trote interrumpido. No creas que me río de tu suerte, el sufrimiento me ha enseñado a ser benévolo. Esta mueca, esta contracción de mis mandíbulas que te ha parecido una sonrisa, es solo un gesto de desprecio hacia el cochero. Qué ridículo me resulta ahora con su látigo y su gesto amenazante. Por primera vez me río del cochero. Colega Pardo, confiesa lealmente que me envidias. ¡Qué insolencia! Julián habría querido contestarle. El tono manso y bondadoso no disminuía el escozor de la verdad. Por el contrario, la hacía más humillante. ¡Qué demonio! Ser tratado de colega por un caballo muerto. Pero, ¿era razonable que un corredor en propiedades se pusiera a discutir en plena calle con los restos de un jamelgo? Miró a su alrededor. En el compacto círculo de curiosos se destacaban una mujer, casi una niña, envuelta en una suntuosa piel de Marta. Su rostro delicado emergía del ancho cuello del abrigo, con ese encanto producido tal vez por el contraste de invierno y primavera, de las flores unidas a las pieles, los ojos de una fingida ingenuidad, candor de estrella cinematográfica, subrayaban una sonrisa de Gioconda. ¿Es usted el dueño del caballo? ¿Por qué me lo pregunta, señorita? Porque lo mira usted con unos ojos tan tristes. Por toda respuesta, Julián le dirigió una mirada furibunda. Era un colmo. ¿Qué le importaba a esa mujer lo que él hiciera? ¿Dueño del caballo? ¿Le hallaba aspecto cochero? Con aire de profunda sorpresa, ella se volvió su amiga, una morena regordeta que apenas asomaba la nariz entre la boa y el sombrero. Fíjate, Graciela, parece que el señor veterinario se ha ofendido. Tonta, dijo la otra riendo, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo disparates? Y tomándola de un brazo, la arrastró fuera del grupo. La mirada iracunda de Julián la siguió hasta el automóvil que las esperaba al lado de la acera. Desde la ventanilla, los ojos claros se volvieron risueños como diciéndole: no haga usted caso, es una broma. Sé muy bien que es usted, perdóneme. Pero él no estaba para burlas. No faltaba más que fuera a divertirse a costa de otro, el señor veterinario. Una mal educada simplemente, y sin duda presumía de señora. Todo el mundo se creía con derecho a decirle algo. El caballo, la muchacha y, cosa extraña, les agradaba más ser llamado veterinario por una mujer que colega por un caballo muerto. ¿Cómo había engordado ese bárbaro de Goldenberg? Mirarle con la papada desbordante en el cuello de anchas puntas, los ojillos capotudos y la nariz agazapada como un zorro en el didal de los mofletes. Julián Pardo no podía menos de hacerse amargas reflexiones sobre el transcurso de los años. Ese hombre de negocios que honraba con el peso de su personalidad su modesta oficina de corredor en propiedades, había sido su compañero de colegio. Goldenberg, el sapo Goldenberg, como entonces le llamaban. Parecía que hubiera sido solo ayer. Recordaba cuando un viernes en la tarde, día de asueto por el cumpleaños del rector, el sapo Goldenberg le cogió confidencialmente de un brazo. «Oye, pardito, ¿tienes plata?» «Sí, un peso, para comprarme unos cuadernos». «No importa, yo mañana te los traigo. Me los consigo con mi hermano, que es muy tonto. ¿Vamos a tomar helados?» «¿Qué proposición aquella, tomar helados?» Julián recordaba que al oírla entonces experimentó la misma tentación que hoy, 25 años después, al escuchar a Goldenberg, envejecido y corpulento, hablarle de un negocio un poco raro si se quiere, pero un negocio lucrativo en todo caso. «Yo no tengo capitales», había dicho ahora Julián con timidez. «¿En qué forma podría serle útil?» «No le trataba ya de tú como en los tiempos del colegio. ¿Capitales? No se necesitan». Oh, desde el punto de vista de la audacia. Goldenberg no había cambiado lo más mínimo, seguía siendo el mismo de antes. Con igual gesto de seguridad, el chiquillo rubio regordete de la tercera preparatoria, dando vuelta entre los dedos la gorra de marinero, había pulverizado otras observaciones no menos graves de Julián. «Un peso, no vamos a poder darle propina al mozo, los helados son a 50 a la copa, va a alcanzarnos al justo para los dos». «Para tres querrá decir, pero, ¿estás loco? Eres un tonto, mira». Y buscando en el fondo del bolsillo como si se tratara de un tesoro, el sapo Goldenberg le había enseñado en la mano un diminuto bulto negro. «¿Sabes qué es esto?» «Sí, una mosca muerta». «Tonto, esta es la otra copa». «No entiendo». Lo mismo decía ahora Julián. «No entiendo, no entiendo eso de que para un negocio no haya necesidad de capitales». Pero en su niñez era más dócil, porque dejándose arrastrar por la Goldenberg, aquel remoto día de asueto había entrado lleno de dudas y temores en la confitería. Creo que extraño sobresalto escuchó entonces a su condiscípulo golpear la mesa de mármol y pedir con voz casi tan fuerte como la de su papá: «Mozo, traiga dos helados de frutilla». Eran ricos, deliciosos y daban unas horribles tentaciones de alisarlos con la punta de la lengua, si no fuera porque había tanta gente. Hasta la cucharilla en forma de palita era un encanto. Ah, si toda la cordillera cuando se pone rosada por la tarde fuera helado frutilla, de repente Samuel le dio un pellizco. «Mira». Dejó caer la mosca y no recibió su copa, mientras gritaba: «¡Mozo, mozo! ¡Estos helados están sucios!». El viejo sirviente, atareado y vacilante tras mesa, se acercó haciendo equilibrios con la gran bandeja llena de tazas y de vasos. «Disculpe, señor, no importa, le traigo otro». El sapo Goldenberg miró a Julián triunfante. «¿Ves, pardo? No hay que ser tonto». Y fiel a su teoría, ahí estaba el mismo Samuel haciéndole proposiciones comerciales. «Se trata por el momento de que usted denuncie como auríferos unos terrenos que le indicaré oportunamente». «¿Un negocio aurífero?», dijo Julián con desconfianza. Goldenberg se llevó el puro a la boca como para disimular una sonrisa. «Loro vendrá después. En el fondo, todos los negocios son auríferos. Siempre el objeto final es sacar oro, pero yo prefiero, y creo que usted también será de mi opinión, extraerlo en forma de moneda. La operación es más sencilla y se evita el trabajo de lavado, de dragaje, etc». «Es claro», pensaba para sus adentros Julián Pardo, «un bolsillo es menos profundo que una mina». Recibía las palabras de Samuel con un enorme escepticismo. Muchas veces en el curso de su vida ascendedera, al leer en los periódicos los éxitos de su antiguo condiscípulo, había meditado acerbamente sobre las equivalencias de las moscas y de los helados. ¡Qué gracia! Un hombre así tenía que triunfar. Él, en cambio, irresoluto y neurasténico, era un perfecto fracasado. Esa oficina estrecha y húmeda con la negra farsa de la caja de fondos, ¡qué ironía! Y el calendario, otra inutilidad, era para él una prisión. ¿Cómo tener el desparpajo, la insolencia con que Goldenberg le hablaba de un negocio aurífero, advirtiéndole que en este caso, sin embargo, no basaba en el oro su negocio? ¿Cómo?, preguntó Julián con extrañeza. Goldenberg pareció perderse en una inmersa bocanada de humo azul. Al salir de ella, sus ojos tenían algo de mefistofélico. «Mire, Pardo, usted va a ganar en esto una buena comisión. Fácilmente habría podido encomendar este asunto a cualquier otra persona, pero he pensado en usted, su situación, ¿cómo diré? Difícil», anotó Pardo con franqueza. En fin, los viejos recuerdos del colegio y sobre todo el saber que trato con un caballero, le he dado a usted una prueba de confianza al encargarle que haga el pedimento. Creo que podemos hablar con franqueza, ¿verdad? Julián hizo un signo afirmativo. Bien, dijo Goldenberg. El asunto es más sencillo de lo que parece. Lo único que requiere es discreción. Pero, ¿hay oro realmente? Hombre, hay informes que es lo más que puede pedírselo a una mina. Y para usted habrá plata en todo caso. En cuanto a mí, soy todavía más modesto. Me contento con que haya arena simplemente. No comprendo. Ni hace falta. Cuando vea la ubicación del yacimiento, verá claro el negocio. Es decir, nuestro negocio. Porque usted también tendrá sus acciones liberadas. Goldenberg se incorporó pesadamente en la silla y resoplando con el habano entre los dientes, la acercó hasta el escritorio. Tomó un diario y con su enorme lapicera de oro comenzó a trazar un plano. Mire usted, este es el río. Aquí está el yacimiento, la ciudad queda a este lado. No hay otro punto donde sacar arena. O me compran la que yo quiero venderles o no la edifican. ¿Ve ahora el negocio? Muy bien. ¿Pero qué le importa entonces que la arena sean o no auríferas? ¿Para qué le sirve el oro? Goldenberg se restregaba las manos encantado. ¿Ve usted cómo ahora también pregunta para qué le sirve el oro? Pues hombre, para justificar la concesión. Además, es el brillo, el espejuelo que atrae el capital de esas alondras que llamamos accionistas. Este cínico, se decía Julián con buen humor, no carece de cierto espíritu poético. Llama alondras a sus víctimas. Y lo miraba con involuntaria complacencia. Mientras Goldenberg, entre chupada y chupada, seguía la relación de su proyecto. Sí, mi amigo, usted obtiene la merced y la vendo acto continuo en 10.000 libras a un caballero amigo mío. Este la vende en 20.000 a la comunidad que tengo yo con un señor Bastías. Se constituye la sociedad aurífera El Tesoro. Los accionistas caen como moscas y nos compran nuestros derechos en 40.000 libras. Para mostrar confianza en el negocio, recibimos al contado solamente la mitad, el resto en acciones. ¿No le agrada? Julián inclinó un momento la cabeza y se pasó la mano por la frente, las sienes y los pómulos en actitud de palparse el esqueleto. Obsesión de su mujer, de su chiquillo, de su hogar en la miseria, ardía su cerebro, frágil, inflado y oscilante como un farol chinesco, y se cubría la frente con la mano para no transparentarse, pero la mirada clara y firme de Goldenberg se filtraba por entre sus dedos, en tanto que insistía en su pregunta. ¿No le agrada? Yo le agradezco mucho, dijo Pardo, pero no hay pero que venga. Es que, observó tímidamente, yo no conozco este asunto, nunca me he metido en negocios mineros y el distinto género de mis ocupaciones me hace mirar con prevención, con inquietud. No sea niño, ¿usted teme las especulaciones? Pues no especule, simplemente. Se guarda las acciones en la caja como va a hacerlo Bastías. Usted no tiene nada que temer. Su situación es perfectamente clara. Denuncia usted un yacimiento como aurífero y lo vende a un señor mayor de edad que se interesa por comprárselo. Recibe usted su comisión y queda desligado. Que haya o no haya oro es lo de menos. Si no hay, quiere decir que usted se ha equivocado, como uno de tantos. ¿Le van a hacer cargos por eso? Julián se revolvía en el sillón. De pronto le asaltó una idea luminosa. La disculpa decisiva. La disculpa incontestable. Se puso de pie como para terminar y respondió. Imposible. Necesitaría, en todo caso, consultarme con mi socio. Goldenberg soltó una carcajada. No, mi amigo. Yo estoy demasiado viejo para el cuento del socio. Ese es un mito como la indisposición de última hora en las invitaciones a comer y el compromiso anterior en los empleos. Yo no he tolerado nunca a un gerente que se escude con consultas al consejo ni a un amigo con preguntas a su socio. Esos fantasmas que se llaman los consejos y los socios no han conseguido asustarme todavía. Julián Pardo se paseaba como un león enjaulado. La mentira descubierta le ruborizaba. ¿Con qué fundamento ese individuo se permitía dudar de su palabra? ¿Por qué él carecía de derecho a tener socio? ¿Porque no podía dar una disculpa que todos daban en su caso? No, él no estaba dispuesto a decidirse, insistió. Usted no puede poner en duda mi franqueza. ¿Qué podría llevarme a rehuir una buena comisión? Si no la acepto inmediato es porque efectivamente tengo un socio. Un socio a quien debo mucho. Él en realidad es el dueño de esta oficina y no puedo hacer nada sin su consentimiento. Goldenberg se había levantado venosamente su asiento y con su bastón de gran mango de marfil y sus ojos y manos gordinflonas llenas de anillos se dirigió a Julián. Bueno, mi amigo, piensa el negocio. Quiero decir, consúltelo con su socio y verá usted cómo nos entendemos. y se despidió. Julián, con el rostro congestionado de rabia y vergüenza, en el tono Samuel percibía claramente que no le daba el menor crédito. Se sentó frente a la máquina. Ahora verás si tengo o no tengo socio. ¿Cómo le trataré, apreciado Samuel? Muy, señor mío, sí, es más comercial. Y comenzó una larga carta. Al escribir sentía renacer la confianza en sí mismo. Los tipos dactilográficos creados en un ambiente comercial son claros y precisos. No dudan, no vacilan, saben disimular las emociones. La máquina Underwood no se ruborizaba con la misma facilidad que Julián Pardo. Así comienza la novela chilena El Socio, del escritor Genaro Prieto, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Genaro Prieto fue un agudo observador de la idiosincrasia chilena y en sus ensayos transmitió con un humor excepcional sus reflexiones críticas acerca del gobierno, la sociedad y la contingencia a su tiempo. Durante 31 años consagró su pluma al periodismo, destacándose como uno de los autores más incisivos y directos de su época. Su estandarte fue siempre decir la verdad con una sonrisa. Así, desde la sátira, logró divulgar magistralmente sus certeras apreciaciones sobre la sociedad santiaguina. Comenzó a trabajar como periodista en 1915 en el diario Ilustrado, debido a una invitación personal de un amigo de su familia, Joaquín Echeñique, propietario de dicho diario. Aceptó encargarse de una columna periodística, a pesar de que su profesión era la de abogado y ejercía como tal. En sus comienzos, sus artículos fueron serios y de tono grave, pero al poco tiempo logró construir un estilo propio y perfilar una ideología. La P, letra con la que firmaba sus artículos, fue su marca de autor y todos reconocían en ella la gracia de un escritor que buscaba remecer y difundir sus ideas. En sus artículos, Genaro Prieto trató los más diversos temas, consiguiendo recrear el contexto de esos años. Luego de 10 años de labor, publicó su primer libro recopilatorio de sus mejores crónicas, el que tituló Pluma en Ristre. Incursionó con gran éxito en narrativa en 1926, año en que dio a conocer Un muerto mal criterio, novela humorística que recibió el elogio de la crítica especializada. Pero su consagración en la literatura fue en 1928, cuando publicó su obra más conocida, El socio. Con esta producción demostró su madurez como escritor y su innegable genialidad. Tal fue el revuelo que causó esta novela que una primera edición se agotó en menos de un mes. En poco tiempo, la fama de este libro traspasó las barreras nacionales y fue traducida a varios idiomas, además de servir de inspiración para innumerables obras de teatro. En 1930 lanzó una segunda compilación de sus artículos, la que titulada Con Sordina reunió las crónicas publicadas en el diario Ilustrado entre 1927 y 1930. Genaro Prieto se convirtió en una personalidad muy conocida. Por esta razón fue impulsado a iniciar una carrera política. En 1932, respaldado por la campaña Hágame la cruz y llegaré al Congreso, fue electo diputado en Santiago, en representación del Partido Conservador, por amplia mayoría. Su desempeño no fue el esperado, no logrando conciliar sus intereses con este nuevo cargo. Curiosamente, en sus artículos que seguía publicando, nunca hizo referencia sobre lo observado en la Cámara. Su labor en el diario Ilustrado duró hasta el mismo día de su muerte, ocurrida el 5 de marzo de 1946 en su casa ubicada en el fondo del convento. Días después, su mujer, Elvira Vial, encontraría una carta en la que el escritor presentaba para esa misma fecha su jubilación formal al director del diario. Este documento lo había redactado la noche anterior a su fallecimiento. Los libros póstumos que se publicaron fueron Humo de Pipa, 1955, una selección de los mejores artículos escritos por Genaro Prieto a lo largo de su trayectoria periodística, La Casa Vieja, novela excepcional dentro de su narrativa, puesto que es una obra personal en la que el escritor evoca su pasado familiar e historia personal, y otro libro compilatorio titulado Antología Humorística del año 1973. Genaro Prieto fue un artista integral, ya que no solo se desempeñó en la literatura y el periodismo, sino que también se dedicó a la pintura. Parece ser más frecuente de lo que uno considera el hecho de encontrar que la mentira sea parte de la realidad. Pero cuando esta mentira es en pos de buscar una mejora económica, un bienestar personal, se aplica el concepto de lo que dice Maquiavelo, de el fin justifica los medios. Esa es más o menos la lógica que se establece en la novela existencialista, El socio del escritor chileno Genaro Prieto. Vemos a Julián Pardo, una persona patética, una persona que es incapaz de tener fortuna en la vida, en un matrimonio en donde se está consumiendo la relación, con un hijo enfermo, sin intenciones de poder salir adelante a pesar de los esfuerzos, en un mundo financiero en donde parece que no hay cabida a la habilidad que tiene, sino que triunfan los que se comportan como tiburones, los que se comportan a través del abuso, a través del engaño, a través de la mentira. Esos son los elementos que considera Julián Pardo a la hora de crear un socio. Porque siente que los socios le dan más importancia al actuar de las personas. Es decir, hablamos de clasismo, hablamos de los estereotipos, hablamos de los prejuicios. Julián Pardo representa a este hombre aspiracional, superficial, que intenta llegar a cualquier costo arriba, porque tal como es, no triunfa, no se conforma con su realidad. Busca ser alguien más, busca ser algo más. Desde esa perspectiva, entonces, amigos y amigas, hay que considerar de que es sumamente importante tomar en cuenta el aspecto existencialista presente en la novela. ¿Qué personaje es real? Porque el socio, Mr. Davis, poco a poco se va convirtiendo en una persona conocida, a pesar de que jamás ha existido. Las personas suelen decir de que lo conocen, de que han almorzado con él. ¿Por qué? Porque un socio extranjero, un socio norteamericano, te da ese carácter de ser intelectual, de ser, estar en un rango social superior a aquel que tenga un socio chileno de otra nacionalidad. El mundo, las apariencias, todo se engaña con tal de seguir adelante. Y Julián Pardo no puede desdecirse. No pueden decirle a la persona que dice que almorzó con Mr. Davis que está mintiendo, porque Mr. Davis no existe, porque él lo inventó, porque si hace eso, su plan va a salir descubierto y él va a quedar como un mentiroso y lo más probable es que todo el éxito que está teniendo ahora gracias a ser este socio imaginario se vaya totalmente al caos. Y poco a poco la vida de Julián Pardo se transforma en ser el mensajero de este personaje que ha inventado. Todo el mundo no quiere conocer a Julián Pardo por quién es. Todos quieren conocer a Julián Pardo porque es el socio de Mr. Davis. Y en el fondo todos quieren conocer a Mr. Davis porque es el que tiene la gran tajada, la gran torta, a pesar de que no existe, a pesar de que no tiene capital, solamente por ser un extranjero te da ese estatus social. ¿Qué hacemos entonces, amigo? Julián Pardo cae en esta incertidumbre de no saber cuál es la realidad. Porque no te aceptan tal como eres. Debes aparentar ser alguien. Debes vivir en el mundo de las mentiras, en el mundo de los engaños, en el mundo de las injusticias, para intentar conseguir buscar un camino, alguna salida, algún beneficio, algo que te ayude a sobresalir y seguir adelante. Desde esa perspectiva, podemos comprobar entonces que es sumamente importante lo que estoy planteando, porque te da la sensación única de que estamos ante un texto que te permite analizar el comportamiento de las personas. No existen mentiras de primera, segunda o tercera categoría. La mentira es mentira. Y tarde o temprano las mentiras salen a la luz. Y si no salen a la luz públicamente, te empiezan a carcomer internamente. ¿Qué es lo que le pasa a Julián Pardo? Su triunfo es aparente, porque el verdadero triunfo es el de Mr. Davis. Les quieren, lo aprecian, lo aceptan solamente por el socio que tiene. Entonces, desde esas perspectivas, ¿qué hacemos? ¿Vivimos por las apariencias? ¿Vivimos por los engaños? ¿Todo en pos de conseguir nuestros objetivos o nuestros valores están por sobre aquello y no nos interesan los aspectos materiales, el qué dirán, el establecerse en un estatus social determinado, sino lo que verdaderamente importa es quiénes somos realmente como personas? ¿Tener menos o tener más dinero? ¿La situación económica determina el carácter de felicidad? ¿Determina el éxito de una persona? ¿Acaso una persona que es de clase media o de clase baja es una persona que tiene un infortunio, que no es exitosa porque no logra progresar? ¿El éxito se deriva entonces desde el ámbito de la felicidad que se aparenta a través del dinero? Mientras más bienes raíces, mientras más dinero acumulemos, mientras más demostremos por redes sociales y hacemos aspavientos del poder económico que poseemos, los viajes, los lujos y todo lo demás, parece que más exitosos somos. ¿Ese es el éxito? Entonces, en contrapartida, Julián Pardo es una persona patética, desdichada y es el reflejo de la mayoría de las personas. ¿Cómo establecer un lazo, una conexión para entender que debemos dejar de vivir en ese tipo de sociedad? Genaro Prieto exacerba esto. En una época en que está escrito, en que se avecinaba ya y estaba en los aires de lo que fue la gran crisis mundial del año 29. El libro fue escrito el año 28, un año antes. Y se dan cuenta que de inmediato queda a colación lo que les estoy planteando. Esa sensación de que estamos con urgencia frente a la necesidad de poder controlar y dirigir qué son realmente nuestros actos, cómo nos comportamos, qué es lo que queremos hacer, de qué manera queremos que los demás nos vean, porque en el fondo tenemos que ser nosotros mismos aquí y en cualquier parte. Aprender aquello, aprender que el éxito y el fracaso son dos caras de una misma moneda y que no se traslucen por los ámbitos de los logros personales, logros académicos, sino que son muchas otras variables, ni siquiera por el ámbito económico, es crecer como persona, es avanzar como sociedad, porque las sociedades exitosas no son necesariamente los que tienen mayor PBI, que tienen mayor índice de por cápita, sino son aquellas que intentan comunicarse, dialogar con las distintas vertientes, con los pueblos originarios, con las comunidades ecológicas, con las sociedades que están más marginadas, con las minorías, con las mayorías, diálogos, conversaciones que permitan seguir creciendo, seguir avanzando entre todos, juntos, sin excluir, incluyendo a los demás. Esa es la gran lección que nos deja esta extraordinaria novela que se la recomiendo. En Chile todavía se lee en el plan de colegio, pero es un texto y es un escritor, Genaro Prieto, que está pasando un poco desapercibido. Y se los doy a conocer al resto de Latinoamérica y al resto de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando por toda América, Europa, Asia, África, Oceanía. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien y espero que puedan disfrutar también de esta gran obra como es El socio del escritor chileno Genaro Prieto. Todos tenemos un socio, ¿cuál será el nuestro? ¿Necesitamos aparentar para ser mejores personas? Los dejo a su criterio. El tiempo siguió arrastrándose lentamente, como un arado en tierra dura. Leonor, sin decir palabra, tejía largas horas junto a la ventana. Julián también en silencio la miraba. ¿Presentía ella acaso que una vez frente a esa misma ventana su marido la celó una noche entera como si fuera una mujer culpable? No, no podía sospecharlo, pero ¿por qué los ojos de Leonor no le miraban ya como antes? Se diría que ahora huían de él. Si alguna vez se fijaban en los suyos, era con una expresión casi de lástima. Inmediatamente los bajaba como temerosa de que fuera a sorprenderles su secreto. ¿Qué secreto? Julián no se atrevía ni siquiera a pensarlo. Esos ojos se abrían ante él, negros e insondables como una noche tempestuosa. El último rayo de luz había muerto en ellos con el nito. Fuera de la casa, el sol resplandecía, descascarando las paredes de los viejos edificios y manchando la plazuela de sombras violáceas. Al borde de la pila jugaban algunos chicos harapientos. Una de ellas tenía el pelo ensortijado como el niño. Julián salía a la calle con el pretexto de buscar empleo, un empleo que estaba seguro de no encontrar nunca. En realidad, lo hacía para alejarse de la casa. Leonor también salía. Según ella, iba a la iglesia. Quizás trataba de huir de sus recuerdos. Julián lo comprendía, pero temblaba ante la idea de que Davis le hablara de ese asunto. Era un hombre tan malévolo, ¿qué no le diría? Andaba ligero y sin mirar a nadie, ¿para qué? Una tarde se encontró con Goldenberg y este no le saludó. El coronel Carranza le dirigía unas miradas furiosas por culpa del maldito desafío. Anita no le invitaba ya a su casa y hasta Gutiérrez le esquivaba el bulto como si fuera a encomendarle una orden para la bolsa. Solo Luis Alvear le había tenido con el mismo afecto y buen humor de siempre. ¿No sabes la gran noticia?
¿Cuál?
La Ciela acaba de tener una niñita. ¿Sí? Una niñita. Date cuenta. Estoy salvado. Era la única manera de salir en forma digna de este lío. Don Ramiro está feliz y ha declarado formalmente que no desea tener más familia. Julián quiso despedirse, pero Alvear se empeñó en que debía acompañarlo a celebrar la milagrosa escapada. Mira que si en vez de mujer resulta niño. Naturalmente la celebración se realizó en una cantina y duró hasta las 10 de la noche. Cuando volvió, Leonora aún no había comido. Supongo que esta vez no le echará la culpa a Davis, dijo. Davis, siempre tú hablando a Davis. ¿Y si no fuera por él? ¿Qué dices? Por toda respuesta, Leonora abrió un pequeño mueble y puso entre los ojos de Julián un fajo de billetes y algunos papeles. Llevé las alhajas a la equitativa. Julián sintió una impresión de pena y de vergüenza. ¿También las pela mi madre? No, solo las otras joyas, las tuyas, las de Davis. Y al ver el rostro descompuesto, Julián agregó, bah, no te aflijas. Isabel Católica también empeñó las suyas. Cierto es que Colón no llegaba a la casa en ese estado. Julián no hablaba. Con los dientes apretados miraba las papeletas esparcidas sobre la pequeña mesa. Tenía la expresión de estar ausente, de oír a alguien que le hablaba. De pronto extendió la mano temblorosa y tomó una de las papeletas. Y esta, dijo, ¿qué significa este anillo de esmeralda? Yo no te lo he dado. Me lo dio Davis, murmuró Leonor con voz algo insegura. ¿Qué dices? ¿Davis? Sí, Davis, Davis, el día de mi santo. Julián sintió la impresión de que la casa entera se desmoronaba sobre su cabeza. No podía hablar, la barba le temblaba. ¡Basta! Logró decir por fin. Todo ha concluido. Fue como una pesadilla que sigue y se prolonga y se va haciendo por momentos más horribles. Julián quería moverse y sus pies no le obedecían. Quería apartar las manos de la mesa y sus manos seguían arañando la tabla con un movimiento vago e inconsciente. ¡Ah! Si a lo menos hubiera podido separar los ojos de ese pedazo de papel. Pero el papel estaba allí, sobre la mesa, arrugado y amarillo como la propia cara de Davis, gritando con toda la fuerza sus letras negras, un anillo de esmeralda, 2,000 pesos. Leonor iba bajando la escalera. Bajaba muy lentamente. Los peldaños crujían uno tras otro. ¡Cric! Crack, croc. Cada paso parecía arrancarles un gemido distinto. Bastaba gritar, Leonor, perdóname, yo no creo que me engañes. Y los pasos se detendrían, dejarían de caer como un martillo en el cerebro y ella volvería. ¡Qué abrazo, qué locura! Apretada a su cuello llorando, tal vez ella le dijera como un momento antes, Julián, sé que estás loco, por eso te perdono. ¿Qué importaba si volvía? Pero Julián no podía gritar. Mudo, con los ojos fijos, continuaba leyendo y releyendo el pedazo de papel. Un anillo de esmeraldas, 2,000 pesos. Ya los pasos se escuchaban como un débil lamento. Leonor debía ir llegando a la mampara. Escuchó el ruido de la cerradura, luego un sollozo largo. La puerta que se abría. Después un golpe seco. Leonor no estaba ya en la casa. Suavemente se iba perdiendo sus pasitos en la calle desierta. Entonces, solo entonces, le pareció volver en sí y sus ojos dominaron en un instante la tragedia. Leonor no volvería, él mismo la había echado de la casa. Allí, sobre un velador, estaba aún sus libros de oraciones. En una silla, el pequeño maletín. Pensó que debajo de las almohadas, la camisa de noche esperaría en vano su vuelta. Julián quería llorar, pero sus ojos permanecían secos y atónitos. «Leonor, vuelve, perdóname», gritó de pronto con una voz estrangulada que él mismo no se contenía y corrió hacia la ventana. La calle estaba sola, llovía, el viento erizaba los árboles de la plazuela. Frente a la puerta había un bulto negro. Pardo bajó precipitadamente la escalera. Al pasar frente a la pieza del ninto, creyó verla iluminada con un vago resplandor. No era una luz precisamente, era una atmósfera opalina, como si el último estertor de los cirios hubiera quedado flotando en un hálito de flores marchitas. Sintió frío y, aferrándose al pasamanos, salvó los últimos tramos y penetró a tientas en el escritorio. Los libros amontonados en el suelo parecían sujetarle de las piernas. Le costó dar con la luz, una ampolleta miserable que apenas iluminaba la pieza, y atisbó por una rendija del postigo. No era una alucinación. El bulto negro continuaba allí frente a la ventana. Julián se llevó las manos a los ojos con un gesto de desesperación y de impotencia. Fue solo un instante, después siguió con energía, afianzó la cerradura del póstigo y abrió uno de los cajones de la mesa. Los viejos muebles lo miraban con aire grave y hostil de inquisidores. Sus recias espaldas y sus brazos rígidos parecían crecer en la penumbra. En uno de los rincones, algunos libros en desorden se oprimían unos contra otros como huyendo de la sombra que les alcanzaba. Julián paseó la vista por la sala. Sombras, nada más que sombras, lo mismo que su vida. Cerró los ojos para no mirar y dos puntos luminosos, fríos, verdes como dos ojos de serpiente se clavaron en sus pupilas. El anillo de esmeraldas, el anillo de Davis, el engaño. Sintió que un odio ciego le invadía. Después, una sensación de laxitud, casi de alivio. ¿Qué importaba? Sacó el revólver y lo colocó sobre la mesa. Lo acarició suavemente con los dedos. Sentía una extraña voluptuosidad. Al centro, la nuez brillante y estriada reproducía grotescamente larga su cara flaca y amarilla. Una cara de difunto, de fantasma con los ojos muy abiertos. Así estaría en un momento más. Sus ojos seguirían abiertos. ¿Qué mano amiga iba a cerrarlos? De pronto escuchó un golpe en la ventana. Julián permaneció inmóvil en su silla. Los golpes se repitieron en la puerta. Entonces se levantó muy lentamente y abrió. Era Davis. Venía remojado en una larga capa de agua. «Buenas noches, Mr. Pardo». Julián no le contestó, mas él pareció no advertirlo. Con absoluta indiferencia, sacó un pañuelo a cuadros y comenzó a sacudir uno de los viejos sillones. Enseguida se sentó. Parecía haber elegido de propósito el rincón más oscuro de la sala. Desde allí paseaba sus anteojos negros como dos cuencas vacías, de un extremo a otro de la estancia. Julián seguía con la mirada esas órbitas de muerto que semejaban detenerse con delectación. En las paredes mal papeladas, el piso sin alfombra, el remero de libros en desorden. «Llueve bastante», dijo, «y espero que usted no tendrá la idea de salir a la calle como su señora. ¿Quiere usted que conversemos?» «Sí», exclamó Julián con voz ronca, «hablemos, es necesario que hablemos. ¿Qué pretende? ¿Por qué viene a mi casa? ¿Con qué derecho se mezclan mis asuntos? Oh, usted está un poco nervioso, Mr. Pardo». «¿Nervioso? No, para nada. Estoy dispuesto a todo. Usted se ha portado como un miserable». Con una calma irritante, Davis se sacó las gafas y comenzó a limpiarlas meticulosamente con el extremo del pañuelo. «¿Conoce usted estos anteojos, Mr. Pardo? Son lo mismo que me quebró en Valparaíso, cuando usted tomó mi nombre para hacer esa escritura». «¡Basta!», gritó Julián fuera de sí. «Tomar su nombre, infame. ¿Cuándo has tenido tú algún nombre? No me trate usted de tú. ¿También exiges cortesías? Has muerto a mi hijo, me has quitado a mi mujer, me has engañado. ¿Y quién eres? Un engendro de imaginación, una mentira. Tú no existías antes, yo te he creado, te inventé un nombre, te presté mi herencia, te hice ganar dinero a manos llenas. Tú pretendiste arrebatármelo, me defendí para librarme de tus robos. Tuve que hacer una escritura falsa, no lo niego. Tú seguías persiguiéndome, atribuyéndote la gloria de todos mis esfuerzos, postergándome, haciéndome pasar por tu subordinado. Hasta tus vicios te los he costeado. ¿Recuerdas a Madame Dupré? Un día vino a decirme que le habías dejado con un hijo. Yo pagué por ti, Entonces sedujiste a Anita y luego a mi mujer y me arruinaste. Y una noche como esta, subiste como un ladrón hasta la pieza en que dormía el niño y, oh, y usted quiso matarme a mí también. ¿Recuerda el duelo? Sí, quise matarte y lo deseo todavía. Julián había tomado el revólver y de pie junto a la mesa lo miraba trémulo de ira. Davis se sonrió. Es inútil que dispare, Mr. Davis. Mr. Pardo, usted mismo acaba de decir que me ha inventado, que soy un producto de su imaginación, una creación del arte. Si no encuentra un poco petulante el nombre. Y las creaciones del arte no mueren, Mr. Pardo. Son los autores los que mueren. Consulte su biblioteca. No es muy abundante, pero le quedan aún algunos libros clásicos. Los clásicos no se venden. Edipo, Hamlet, Don Quijote, seres inventados, seres que están libres del asesinato. Usted puede cometer otros delitos. Puede quedarse con lo ajeno, puede falsificar una escritura. Julián no pudo dominarse y disparó. Apuntó al pecho de Davis y la bala debió haberle atravesado, pero él continuó impertérrito su frase. Puede falsificar una escritura, puede calumniar, puede agredir. Y no obstante, jamás podrá matar a un personaje creado por su mente. Somos inmortales, consulte su biblioteca. Julián permaneció un momento inerte, atónito, con la mano crispada en la empuñadura del revólver. Por su cerebro desfilaban en loca confusión Edipo, Aquiles, Dido, Hamlet, Don Quijote, seres fantásticos, irreales y que no obstante se agitan, hablan, peroran, suben el tablado y conmueven con sus acentos a los vivos. ¿Y qué fue sus autores? Cervantes es un puñado de cenizas, Sófocles menos que una sombra, Shakespeare no se pone en duda ya hasta que Shakespeare escribiera, y Homero, ¿quién se atreve a asegurar que el viejo Homero haya existido? Davis, con un gesto de profunda indiferencia, continuaba limpiando las gafas. Viviré más que usted seguramente. Julián creía ver los libros agitarse en el rincón y entreabrir sus páginas como una delgada boca para decirse unos a otros. El señor Davis dice la verdad. Las creaciones de la imaginación viven más que los hombres. Sin duda, se decía Pardo, los dioses mitológicos, los héroes, los protagonistas, gozan de fueros especiales. Pero Davis no es eso, ciertamente. Es un ser miserable, ridículo, grotesco, una mentira. Sí, Mr. Pardo, soy una mentira que ha crecido y ha tomado cuerpo y se ha vuelto en contra suya, como todas las mentiras, pero existo. Oh, no hay nada más difícil que matar una mentira. Y del cúmulo de libros, un pequeño volumen de Oscar Wilde corroboró con una voz atiplada. Los únicos seres reales son los que nunca han existido. ¿Cómo matarlo? ¿Cómo? Julián se oprimió la cabeza con ambas manos y, encarándose con Davis, exclamó, «Me vengaré, quedarás ante todos como un asesino». Oh, puede usted hacer lo que quiera, Mr. Pardo. Estoy libre de esas miserias terrenales. Julián no respondió. Tomó la pluma entre los dedos temblorosos y con una letra extraña, la misma echada hacia atrás con que firmaba Walter Davis, escribió. Señor Pardo, usted me ha herido, pero yo sabré buscar la ocasión oportuna y estoy seguro que le pesará. Yo no perdono. Fecha, la carta, el 25 de marzo, 4 días después del desafío. Guardó el papel en un cajón y miró por última vez a Davis. Seguía rellenando en el sillón y cargaba su pipa. Entonces Julián tomó el revólver y lo apoyó sobre su sien derecha. El examen médico legal puso manifiesto que, tomando en cuenta la forma y dirección de la herida, era menos probable que se tratara de un suicidio que de un asesinato. El hallazgo de otra bala en la pared vino a confirmar la hipótesis. El descubrimiento de un anónimo amenazador la hizo indiscutible. Los peritos grafólogos declararon que la letra de ese anónimo correspondía exactamente a la de Davis. Se sabía, pues, el nombre del culpable. Faltaba solo dar con él. Desde entonces, la policía busca a Davis. El Sucio es una novela que no todo el mundo conoce. Sin embargo, es uno de los textos existencialistas más importantes que se ha escrito en lengua hispana. Un texto en donde vemos que el protagonista crea un socio imaginario y poco a poco va cobrando vida. Y ya después se cuestiona la realidad. Es un sueño onírico, es un sueño fantástico, es un sueño en donde se entrecruzan las realidades, hay una pérdida de la identidad, hay una pérdida de saber realmente quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Vivimos en las apariencias? ¿Vivimos en el mundo de los engaños? ¿Vivimos en el mundo de lo superficial? ¿Hacia dónde va nuestra verdad? ¿Hacia dónde va nuestro porvenir? ¿Somos capaces de mentir con tal de conseguir nuestros objetivos para mantener posiciones sociales? ¿El fracaso o el triunfo, el éxito de una persona se determina por sus logros académicos, logros económicos, por sus bienes materiales? ¿Qué es lo que nos hace la diferencia entre seres humanos? ¿Podemos convivir con la derrota, con el fracaso y también con el triunfo? Son muchas las interrogantes que nos deja este hermoso texto que, sin lugar a duda, deberían todos leer, amigos y amigas. Y con esto concluimos este capítulo que hemos dedicado a esta novela chilena llamada El socio del gran Genaro Prieto. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo acá en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.